Hablaremos hoy de héroes olvidados. Una lista de personas que han salvado al mundo, o a muchas personas, de una u otra manera. Tenemos una lista. El primero no es un orden cronológico.
Bueno.
Pero el primero que aparece es nada menos que Edward Jenner, que había nacido en Berkeley en 1749 y sentía pasión por la poesía y fue conocido como el sabio poeta debido a su curiosa forma de manifestar sentimientos a través de la poesía. Pero no sería conocido por su obra literaria, sino por su contribución en la ciencia. Jenner inventó la primera vacuna, la de la viruela. En 1796 llevó a cabo sus primeros experimentos porque había escuchado que las lecheras, o sea, ordeñadoras, digamos, que habían sufrido la viruela del ganado, que es una versión más leve de la enfermedad, no volvían a contraer viruela. Se dio cuenta que las que tenían ese tipo de enfermedad no se enfermaban más. Bueno, hizo unas pruebas, como saben ustedes, y a pesar de que fueron exitosas, nadie lo tomó en serio. ¿Vio cómo es en el barrio?
Pasa a veces eso.
Andá, igual. Y se burlaban durante años.
¡Ay, la vacuna!
¡La vacuna no se enferma más! ¡La vacuna! Incluso la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento con el curioso argumento de que con este método los pacientes podrían ir convirtiéndose poco a poco en ganado vacuno.
¡Qué lindo!
Tengo el comunicado.
Sí.
Comunicado de la Asociación Médica de Londres.
¡Ganado vacuno!
Bien. Pero a principios del siglo XIX se confirmó que este muchacho tenía razón y fue honrado como se merecía. Las personas que se salvaron gracias a la vacuna fueron aproximadamente 530 millones.
¡Epa!
530 millones, si no fuera por este muchacho, Jenner, estarían muertos.
Sí, quizás claro. También hayan muerto después. Pero...
Claro, acá me dicen que lamentablemente...
Bueno.
Es así. Extraordinario este inventor de la vacuna.
Muy bueno.
Siempre tuvo enemigos. Los famosos antivacunas. Otro héroe fue Vasily Arjipov, que este ya es del siglo pasado, siglo XX. Nació en 1926 y murió en 1998. Y fue un oficial naval soviético que durante las crisis de los misiles de Cuba, en el 62,
sí, señor, Guerra Fría,
impidió el lanzamiento de un misil nuclear y, por lo tanto, una posible guerra nuclear. Parece que varios destructores de la Armada de los Estados Unidos comenzaron a lanzar cargas de profundidad para obligar a un submarino soviético a emerger e identificarse. Las cargas produjeron un apagón del sistema y subió la concentración del monóxido de carbono.
Claro.
¿Se imagina? Algunos marineros se desmayaban. Y el capitán del submarino, Valentín Savitsky, dio por hecho que la guerra había comenzado. Esto significa un apagón, qué sé yo, empiezan a ahogar. Che, me parece que empezó la guerra, dijo el tipo. ¿Qué le parece si lanzo un torpedo
nuclear?
El submarino había sido informado de que las cargas eran nada más que prácticas, pero esa información no llegó. Y ese torpedo apuntaba al portaaviones Randolph, y si se lo acertaban, hubiera estallado una guerra nuclear, teniendo en cuenta la casi segura respuesta del Pentágono en una situación como esta, ¿no? Tenían previsto los del Pentágono lanzar 5.500 cabezas nucleares que apuntaban a 1.000 objetivos rusos. los tres oficiales a bordo, había tres, tenían autorización para lanzar el torpedo si lo decidían en forma unánime. Dado que estaba complicado en aquel entonces establecer comunicaciones directas con Moscú.
Claro.
Y dos votaron a favor. Y el único que se opuso al lanzamiento fue este muchacho, Arjipov. Y persuadió al capitán a que emergiera y esperara órdenes de Moscú. Esta historia no se conoció hasta el año 2002, 40 años después de la crisis. El director del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Thomas Blanton, dijo: la lección que podemos aprender de esto es que un tipo llamado Vasily Arjipov salvó al mundo. Pero cuando este hombre dijo estas palabras, Arjipov había muerto 4 años antes.
Bueno, pobre.
Y no pudo ser honrado como se merecía. Vamos a ver qué ocurre con James Harrison, que nació en Australia en 1936. Salvó la vida de millones de bebés. La sangre de James Harrison, que fue apodado como el hombre del brazo de oro.
¡Qué lindo!
¡Ay, ay, 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 ay!
¿Qué instrumento es ese? Discúlpeme.
No sé, lo voy a recomendar.
Parece una cosa del futuro, ¿no? La música.
Puede ser que lo mejoremos. Sí. A ver, un momentito.
O tiene una sordina. Sí.
Lindo era el hombre del brazo de oro. Le llamaban el hombre del brazo de oro porque su sangre tenía un anticuerpo muy poco habitual, que se puede usar para tratar a los bebés con enfermedad de rhesus. Se trata de la inmunoglobina RHOD. Generalmente se usa para evitar una respuesta inmune al tipo sanguíneo RH positivo en personas con el tipo RH negativo.
Bien.
Bueno, no importa. Pero esta enfermedad de rhesus es un tipo de anemia muy grave. Y bueno, este muchacho donó sangre más de 1000 veces y salvó a 2.4 millones de bebés.
Qué bien.
¿Por qué 0.4?
No, bueno. Claro, sí, eran pedazos de bebé que quedaban.
A ver, dígame un número, 2.4.
Sí.
Bueno, cuando Harrison cumplió los 18 años, comenzó a donar sangre.
Sí.
Él había recibido ya, cuando empezó a donar, 13 litros en una operación.
Es un montón.
Es muchísimo. Y tuvo que dejar de donar en 2018, a los 81 años, por prescripción médica.
Y sí, te vas a quedar seco, le decían. Pero no había otro tipo que tuviera esa misma característica.
Era el único.
Bueno,
otro héroe. Alan Turing. Este es más conocido. Turing es más conocido que los anteriores. Había nacido en 1912 en Londres. Fue matemático, criptógrafo y científico de la computación. Y dirigió la sección naval Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Seguro que alguna película viera.
Sí, sí.
Cada rato hacen una película,
cuentan
una historia distinta y hay algo que nunca cuentan. Bueno, el objetivo era descifrar los códigos nazis, cosa que logró gracias a una maquinita. Un dispositivo electromecánico que leía las señales de la máquina alemana Enigma, que los alemanes creían que nadie la podía descifrar. Ya en 1942 habían descifrado decenas de miles de mensajes. Se calcula que sin este logro, la guerra hubiera durado 2 años más y hubiera causado otros 2 millones de muertes. Así que a este salvó 2 millones.
Sí. Bueno,
este trabajo fue secreto hasta los años 70. Nadie decía nada. Turing nunca fue recompensado. En realidad, lo acusaron de homosexual y fue sometido a un tratamiento de castración química.
Bueno, ¿qué es eso? Pero... Por favor.
Se equivocaron.
Sí.
Se suicidó finalmente.
Qué mal.
Comiendo una manzana impregnada en cianuro potásico.
Claro, un veneno poderosísimo. Bueno,
esto también sirve a modo de divulgación para.
Bueno, ya se sabe que el...
que nadie coma manzanas impregnadas en cianuro potásico. Bueno, les puede hacer mal.
No, sí, bueno, pero nadie va a impregnar. No.
Finalmente, los tres últimos héroes.
Bueno.
A todos le está yendo bastante mal.
Todos con finales trágicos, ¿no? Mal. Bueno, el héroe es así, el camino del héroe es un camino así, ¿no?
Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov eran tres voluntarios ucranianos que se presentaron para una misión suicida. Por eso se lo llamó el Escuadrón Suicida. Unos días después del accidente nuclear de Chernobyl, una parte del reactor nuclear se calentó hasta llegar a los 1200 grados, amenazando con derretir la base de la cámara en la piscina de agua. Bueno, esto podría haber provocado una explosión que agravaría todavía más la catástrofe. Estos tres hombres que habían participado en la instalación de seguridad del reactor, se metieron como voluntarios en la pileta.
Corriendo algún riesgo de... ¿Y qué le parece? De... No.
Sí, señor.
Sin revisación médica.
Y la drenaron activando una válvula manual. Poco después de su entrada, el nivel de agua de las piscinas comenzó a bajar. Y así evitaron que la radiactividad... alcanzar a toda Europa. Pero estos tres hombres murieron al poco tiempo por los efectos de la radiación.
¿Qué?
Pero poco tiempo después se supo que no.
¿Cómo que no?
Que no murieron.
¿No murieron?
Que todos sobrevivieron.
Qué bien.
Dos de ellos recibieron un reconocimiento personal. Ananenko y Bespalov.
Qué bien.
El otro, Baranov, falleció en 2005, 20 años después del accidente.
Bueno.
Y no le pudieron dar ningún premio. Ananenko y Bespalov siguen vivos.
Mire,
vivos y coleando.
Qué bien, qué buena noticia.
Pero menos mal. Por fin, un poco de justicia.
Sí, bueno, no se ponga así. No entiendo por qué habían dicho que habían muerto tampoco.
Bueno, pero no. Vio que hay informaciones que se ocultan.
Claro, sí. Sí, sí.
Estuvieron ocultando durante mucho tiempo que estas personas estaban vivas. Bien, vamos a escuchar una canción que está dedicada a todos los héroes olvidados en nombre de todos nosotros. Bueno, en nombre de al menos dos de nosotros. Two of Us.
Riding nowhere, spending someone's heart and pain. You and me, Sunday driving, not arriving on our way back home. Run away home, run away home. We're going home.
Es el trío Sin Nombre.
Muy lindo.